Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser, 100 años de radio.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Hora 25. Ahora hacemos las presentaciones aquí en Granada, pero lo primero es irnos en directo a Alemania. Se acaba de producir allí todo apunta a un atentado, un atropello múltiple. Un coche ha atropellado a decenas y decenas de personas en una ciudad al este del país. Ahora mismo confirmados hay un muerto y 60 heridos, pero las autoridades están advirtiendo en este momento de que se temen lo peor. Corresponsal Carmen Viñas, última hora. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches, Aymar. Sí, la policía ha confirmado un fallecido, aunque podría haber más. El periódico Bild, por ejemplo, está publicando que habría 11 muertos, aunque a estas horas, insisto, no está confirmado. Los servicios de emergencia cifran ahora mismo el número de heridos entre 60 y 80, pero hay todavía muchas incógnitas sobre este suceso que ha ocurrido, como comentabas, en el mercado navideño de Magdeburgo, en la región de Sajonia-Anhalt, al este del país. Los hechos han ocurrido sobre las 7 de la tarde, cuando un vehículo a gran velocidad ha embestido contra la gente que se encontraba en el mercado de Navidad, muy animado a estas horas y con muchas familias. Ha avanzado unos 400 metros el vehículo, llevándose por delante todo lo que encontraba. Según un portavoz del gobierno estatal de Sajonia, probablemente se trate de un ataque. El conductor ya ha sido detenido y, según publica el periódico Bild, de fuentes de seguridad, se trataría de un hombre de Arabia Saudí que había alquilado el vehículo poco antes del atropello.
Carmen, ha sido detenido, no abatido. Detenido, está vivo, ¿verdad? El atacante.
Efectivamente, sí. La información que tenemos en este momento es que ha sido detenido vivo.
Carmen, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Es terrible, sobre todo porque esto no es nuevo. Atentados en Europa y además en el contexto de la Navidad, de los mercadillos navideños, hay precedentes muy dolorosos. Además, Alejandro Becerra.
Sí, se nos viene a la mente aquel sangriento atentado contra un mercado de Navidad en Berlín en diciembre de 2016, en el que murieron 12 personas y hubo decenas de heridos. Un terrorista islamista arrolló a una multitud a bordo de un camión robado. Algo parecido pasó en un tradicional mercadillo navideño de Estrasburgo en 2018. Un terrorista abrió fuego, mató a 5 personas e hirió a otras 11. Dos días después fue abatido por la policía tras una complicada operación de búsqueda.
Antonio Megalizzi, Kamal Naqshband.
Y así, leyendo los nombres de las víctimas, siguen recordándolas años después en los homenajes de recuerdo. Además, en Estambul, un atentado reivindicado también por el Daesh durante una fiesta de Nochevieja terminó con 39 muertos y 70 heridos en una discoteca de la capital turca. Un hombre abrió fuego con una AK-47 en la sala.
Gracias, Alejandro. Y posiblemente recuerden un atentado en 2020 especialmente cruel en Alemania. Un yihadista decapitó a un profesor francés en Alemania, no, en Francia. Decapitó a un profesor francés. Lo mató la policía ese mismo día, lo abatieron allí, pero esta noche han condenado, condenas durísimas, ejemplarizantes casi, no solo a los cómplices del yihadista, sino a quienes movieron en redes sociales la campaña contra el profesor que, según la justicia, desembocó en su asesinato, en ese crimen yihadista. Claudia Platero.
Sí, una campaña que empezó con una menor musulmana, ya condenada hace tiempo por un tribunal de menores, que se inventó que la habían echado del instituto porque se había enfrentado con este profesor, se llamaba Samuel Paty, durante una clase sobre libertad de expresión en la que habló de las caricaturas de Mahoma publicadas en Charlie Hebdo. Esta alumna no fue a esa clase, pero le contó a su padre que la habían echado por esto, y el padre empezó a difundir todo eso por Facebook y WhatsApp. Este hombre es uno de los condenados ahora, 13 años de cárcel, junto a un predicador islamista condenado también, que fue con el padre de la niña al instituto a quejarse de Paty y que igualmente contribuyó a esta campaña de odio contra el profesor, dice el tribunal. Hasta tal punto llegó la campaña que Paty lo denunció en comisaría. Tres días después lo mataron. La investigación ha confirmado que el asesino había visto vídeos del padre de la chica y dice el tribunal que esos mensajes fueron el caldo de cultivo para el asesinato. También han condenado a dos cómplices, amigos del autor material, que le acompañaron a comprar armas y a decapitar al profesor. Para ellos son las condenas más duras, de 16 años de cárcel. Y hay un último bloque de condenados, 4 personas que alentaron en las redes sociales al asesino y celebraron sus acciones. Sus penas oscilan entre los 18 meses y los 5 años.
Claudia, gracias.
Luego.
La información manda por encima de todo. Esta es la última hora. Esto es la radio. La radio es información. También en noches como esta. Noches de radio con público, con amigos, como la de hoy aquí en Granada.
En la cadena SER. Hora 25. Con Aymar Bretos.
El alma te di en un beso.
Nos hemos venido esta noche a Granada a emitir el último Hora 25 antes de Navidad en uno de los lugares más bonitos dentro de una de las ciudades más bellas de España. Estamos en el Cuarto Real de Santo Domingo, que es un palacio nazarí espectacular en el corazón de la ciudad. Rafa Troyano, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Compañero de Radio Granada. Rafa, ayúdame a explicar a los oyentes del resto de España dónde estamos.
Bueno, estamos en una joya bastante, bastante desconocida en pleno centro de Granada. Estamos en un palacete de época neoclásica, rodeado de unos jardines de época o inspiración romántica, dentro del palacete, la joya de aquí, la cuba del Cuarto Real de Santo Domingo. Es una sala nazarí, para que nos hagamos una mejor idea, similar a las mejores salas de la Alhambra, aunque estos restos nazaríes son anteriores a los propios palacios alhambreños. Es una sala pequeña, cuadrada, con hermosas yeserías, donde se observan aún restos de los maravillosos pigmentos originales. Observamos celosías de yeso sobre grandes arcos, ventanales, pero sosteniendo la cubierta de madera, un artesonado espectacular, no encontramos los típicos mocárabes que nos ensueñan el cielo en salas como el Mirador de Lindaraja o las Dos Hermanas o las de los Abencerrajes, ¿no? Allí en el Palacio de los Leones de la Alhambra. Y es que esta antigua torre de recepción es anterior a los palacios de allí arriba, ¿no? De la Colina Roja de la Alhambra. Ah, bueno, y aquí fuera, justo saliendo a la derecha, junto al jardín, donde un jardín donde el agua también suena y donde el arrañán también huele, y muy bien, incluso también ahora, casi pues ya en pleno invierno, aunque hace una temperatura casi de otoño, pues están aquí unos restos arqueológicos. Son anteriores todavía a la cuba, son unos restos almohades, la dinastía anterior a los nazaríes. Quizás son restos de unos 900 años, y todo, pues el origen de una Granada aún viva y con un patrimonio tan rico, Aymar, y tan espectacular, pues como este que tenemos aquí hoy, estamos disfrutando.
Me encanta cómo lo cuentas, Troyano, eres un apasionado de tu ciudad.
Bueno, los granaínos somos muy nuestros.
Gracias, Rafa.
Gracias.
Esta noche estamos en Granada para hablar de un problema que atraviesa nuestro país de punta a punta. Solo en esta provincia hay 14 municipios en riesgo extremo de despoblación. Estamos hablando de pueblos que están en las comarcas de la Alpujarra, Los Montes, Guadix, Baza, Huéscar. Las administraciones quieren frenar ese éxodo hacia los grandes núcleos. Tampoco es cuestión de intentar que los pequeños pueblos compitan en todo con las grandes ciudades, no. Pero entre una cosa y la otra hay un punto intermedio. Ahí está la virtud, en ese punto intermedio. Francis Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es el presidente de la Diputación de Granada. Presidente, estos 14 pueblos en riesgo extremo de despoblación, ¿qué criterios cumplen? Quiero decir, ¿ustedes cómo determinan si efectivamente estos están en ese riesgo de convertirse en zonas desérticas respecto a población?
Sí, bueno, lo primero, que la provincia de Granada, la provincia de Andalucía, con más número de municipios, 174 de municipios de la provincia, y es cierto que comarca mágica, pero que en los últimos años, por la distancia con la capital o por que la población se hace muy mayor y la gente joven no se queda en el pueblo, se están despoblando. Nosotros medimos el municipio en kilómetros cuadrados y así como la población en los últimos 10 años. Y con esas dos medidas vemos que municipios están en riesgo de despoblación extremo, aunque hay que decir que las medidas que estamos tomando desde la Diputación no están dando buenos resultados. Ayer publicó el INE la población ya del año 2024, y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo.
Estamos hablando de la provincia de Granada, pero posiblemente nos estén escuchando desde el resto de España y piensen, esto en mi provincia también pasa, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, qué se puede hacer para que los pequeños pueblos que están viendo que cierran de todo? En muchos de ellos ya no hay bar y ya no hay tienda a la que ir a comprar detergente si se te termina. ¿Qué pueden hacer las administraciones para frenar eso?
Bueno, eso es lo que estamos intentando, echar una mano a los alcaldes, que son los que mejor conocen sus pueblos, dentro de un programa que hemos puesto en marcha de la Delegación de Reto Demográfico, y le estamos dando un dinero a través del capítulo 4 nuestro para que se lo gasten en gasto corriente. Es decir, la medida que han planteado los alcaldes es tener un fisioterapeuta para que pueda atender a los mayores, tener un podólogo, los niños pueden recibir clases de inglés o clases de apoyo de matemáticas, mejorar las conexiones también con la ciudad, con las ciudades medias, cabeceras de comarca, y eso está haciendo que los pueblos pues presten más servicios, y en algunas veces pues a nivel económico también es interesante el poder vivir en un pueblo.
¿Y están encontrando podólogos, peluqueros que vayan a esos pueblos una vez a la semana, dos veces a la semana, o cuesta por la cuestión de los trayectos, los desplazamientos?
No, la verdad es que estamos contando y otra oportunidad para ello y generar empleo en el municipio. Nosotros siempre tenemos una máxima, que en los pueblos que hay empleo, la gente no se va a vivir de su pueblo. En los pueblos se vive genial. En los pueblos pues tenemos la suerte de tener, ir andando a todos los sitios, de tener un aire puro, sobre todo en las comarcas de Sierra Nevada. Tenemos la suerte de ir muy tranquilos, de conocernos todos, y la gente cuando sale es porque no tiene posibilidad de trabajar. Nos estamos viendo y hay municipios, por ejemplo, en la Alpujarra, en Trevele y en Jubiles, donde la industria del jamón de Trevele es muy potente, y allí el pueblo se mantiene, incluso va creciendo. Es cierto que municipios como Turón, como Murtas, que están muy distantes, que están a 2 horas de la capital, que sí están perdiendo mucha población, y lo que tenemos que intentar frenar esa pérdida, pero estamos contentos con las medidas que estamos aplicando.
Me ha llamado la atención lo que ha dicho de las clases extraescolares. Claro, tiene todo el sentido. En un primer momento uno no es lo primero en lo que piensa, ¿no?, a la hora de anclar población, pero si yo, para que mi hijo tenga inglés, tengo que conducir todos los días 1 hora, pues me lo pienso, ¿no?
Estamos también trabajando no solo a través de la ayuda que le damos al ayuntamiento, sino también creando infraestructuras de primer nivel. Estamos muy contentos. Hemos aprobado en un programa de instalaciones deportivas una piscina en Torre Cardela. Y muchas personas se preguntarán por qué hace la Diputación una piscina en Torre Cardela. Porque ese núcleo, esa zona de los Montes Orientales que está tan despoblada, ¿no?, si tenemos un servicio de piscina climatizada, no solo podrán competir con municipios del área metropolitana que tienen todos los servicios, sino que a nivel también de salud, a nivel de buscar un encuentro, porque el salir a hacer deporte también es que personas mayores puedan hablar con otras personas, es que puedan interactuar, y de verdad que estamos contentos de que todos los municipios de la provincia pues tengan todas las oportunidades, y estamos trabajando en ello.
¿Cuánto vertebra un pueblo el bar? ¿No? El tener el bar del pueblo, el que no me cierren el bar del pueblo.
Nosotros estamos peleando mucho por el bar y por el supermercado. Y si es Covirán, mejor. El tener en tu pueblo la posibilidad de comprar o de tomarte una cerveza, de charlar, de cenar, es muy importante. Y la verdad es que estamos contentos porque prácticamente en todo el supermercado y el bar están.
Estamos hablando de municipios donde no tienes un supermercado al que ir a comprar, yo qué sé, huevos, si se te acaban, ¿no? Bueno, los huevos no creo que sea el problema, pero hablábamos de detergente, hablábamos de cuestiones del día a día, de lejía, yo qué sé. Y con ese panorama mucha gente se ha marchado, y esa decisión plantea otro problema, el de mayores con familias que se han ido. Y mayores que se quedan solos en esos pueblos. Elena Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es diputada de Bienestar Social. Claro, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si se me van los pequeños, los mayores se quedan solos, se quedan sin arraigo. Si esos mayores no se sienten autónomos, los hijos que se han ido a la ciudad se los terminan llevando a lugares en los que puede que tengan una vida más apacible, no, apacible no es la palabra, con más comodidades, pero sin arraigo en esas zonas.
Claro, pero no en su pueblo, claro, que es lo que ellos quieren. Pues sí, es así. Además, que sabemos que el envejecimiento en la población es el día a día de cada uno de los municipios, y en Granada llama mucho la atención ese envejecimiento en la mayoría de la provincia. Sabemos, por datos del INE, que un 18% de la población en Granada tiene más de 65 años y es un problema. Y añadimos que un 14% de esa población pasan de los 80. Entonces nosotros desde la Diputación tenemos una preocupación y queremos ponerle pues solución. Y estamos muy ilusionados.
¿Y eso por dónde pasa?
Muy ilusionados.
Es la clave de todo.
Sí,
¿cuáles son las soluciones?
Claro
que
sí, porque yo creo que todo tiene solución. Siempre hay que ser muy optimista y yo creo que el programa que vamos a sacar este año, a partir del 1 de enero, el Cuenta Conmigo, va a ser, pues yo creo, muy beneficioso, no solo para el usuario, sino para toda la familia.
¿Qué es el programa Cuenta Conmigo?
Bueno, pues Cuenta Conmigo es un programa de acompañamiento a esas personas mayores que se ven pues vulnerables dentro de su familia, que necesita pues no solo acompañamiento en su casa en el día a día, sino salir a comprar y no verse solo, el a lo mejor ayudarles a pues a ir al médico, a sacar su cita médica o problemas bancarios, que ahora ya sabemos que todo se hace por a través de redes sociales, informática, y algunos mayores pues todavía no están muy expertos en
ello. Esto no tiene nada que ver con la ayuda a domicilio o la asistencia a la dependencia, son dos cosas distintas.
No, no tiene nada que ver, es a lo mejor un implemento, sí, una ayuda a que esas personas que a lo mejor están bien en un momento dado y de repente tienen una caída o una enfermedad que les viene de repente, pues que no se vean sin esa ayuda pues en el momento, que sea algo rápido, que se le pueda atender al día siguiente y que no tengan que esperar, es verdad, esa ayuda, esa dependencia que muchas veces no llega en el momento adecuado.
Es curioso, diputada presidente, cómo si hace 30 años nos dijeran de qué iba a estar pendiente una administración provincial como es una diputación, posiblemente lo último de lo que estaríamos pensando es de esto, ¿no? Cómo van cambiando las prioridades políticas, las obligaciones a las que se enfrenta una administración política con el cambio del tiempo y con el cambio de las propias sociedades que gobiernan.
Bueno, la Diputación de Granada ha tenido a lo largo de la historia mucha fortaleza en el ámbito social. La Diputación es desde la Constitución del 12. Han tenido las competencias en su momento eran de beneficencia y desde entonces nosotros hemos tenido mucho peso en el ámbito social. De hecho, la Diputación de Granada tiene 4 residencias, 2 para grandes dependientes, grandes afectados, una para, yo le digo chavales, aunque algunos son ya tienen edad de jubilarse porque son niños toda la vida, son muy inocentes, y otra para mayores. Y entre las 4 residencias tenemos a casi 500 personas y a 450 trabajadores. Es decir, que en el ámbito social ha trabajado mucho la Diputación de Granada y todas las diputaciones de España. Es cierto que hay gente muy joven, por cierto, Aymar, enhorabuena por el poder de convocatoria que tiene, que está aquí media Granada en el día de hoy.
Está llenísimo, ¿eh? El presidente, esto está...
Me quedé impresionado cuando he entrado. Y te decía que la Junta de Andalucía el nuevo marco que tenemos competenciales del Mon España tiene 44 años y desde el año 1812 ha habido competencias sociales. En ese sentido, la verdad es que la Diputación lleva muchos años trabajando y ahora mismo tenemos un buen papel, un gran papel, y de la mano de la Junta, que también tiene asumida las competencias de dependencia y de atención a los mayores, pues estamos, creo que, haciendo un buen trabajo. Fíjate, y lo comentamos hoy la diputada, que este programa Cuenta Conmigo no solo va a asistir al mayor, sino que también va a generar un montón de oportunidades en los municipios, porque las personas que van a trabajar en el programa van a estar durante un tiempo limitado y van a tener primero una formación previa y una experiencia mientras están trabajando. Yo te digo que en la provincia de Granada no hay nadie desempleado que tenga experiencia y ha trabajado en el ámbito sociosanitario.
¿Por qué ha dicho que van a estar durante un tiempo limitado?
Sí, el programa que tenemos es un programa que busca esas dos líneas, ¿no? Por una parte, atender a los mayores, y por otra parte, que la gente trabaje y tenga una experiencia laboral. Estaba haciéndose antes ese programa de otra forma en la Diputación de Granada. Es verdad que el equipo de gobierno anterior ya impulsó el llamado programa de urgencia social, pero nosotros creíamos que podía mejorarse. Tanto Elena como yo hemos ido, y yo tengo la suerte de ser alcalde de mi pueblo, y conocía bien el programa de urgencia social. Daba trabajo un mes a una persona con necesidades. Con todo mi respeto, un mes no sirve ni para ayudarle a nadie ni para tener esa experiencia. Y lo que hemos pensado con este programa es que cuando tú trabajes durante 3 meses vas a tener la formación previa, la experiencia, y te garantizo que en una residencia o dentro de las empresas que prestan servicio de ayuda a domicilio o dentro de los propios ayuntamientos van a trabajar.
Francis Rodríguez, Elena Duque, presidente y diputada, muchísimas gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias. A ti.
Alhambra de fondo, los actores Natalia de Molina y Álvaro Cervantes desvelaron este miércoles los nominados para los premios Goya, que se van a entregar aquí en Granada en una gala el 8 de febrero. Jorge Saavedra, primer teniente de alcalde de Granada, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Gracias por acogernos.
Encantado de que celebréis este programa en este espacio maravilloso del Cuarto Real y de que estéis disfrutando, espero, de Granada.
Muchísimo. ¿Cómo se prepara la ciudad para la gala de los Goya? O sea, son, bueno, palabras mayores.
Sí, llevamos mucho Goya. Tiempo trabajando de la mano de la academia, con su presidente, con Fernando Méndez Leite y con todo su equipo. Y la verdad que lo primero que tengo que decir es que está siendo un placer trabajar con ellos, la coordinación está siendo muy fluida y, bueno, pues Granada yo creo que tiene la experiencia necesaria y lo ha demostrado en otros eventos de primerísimo nivel, como hace unos meses con esa cumbre internacional de jefes de Estado, y tiene experiencia y capacidad para gestionar y para organizar cualquier tipo de evento. Y el 8 de febrero Granada será la capital del cine, la ciudad va a estar preparada y además yo lo que quiero también destacar es que yo creo que los granadinos están ya disfrutando de esa fiesta del cine que vamos a tener la suerte de celebrar en nuestra ciudad.
Hay una pregunta que se hace mucha gente y es, vamos a ver, estos granadinos tienen ya la Alhambra, tienen el Centro Federico García Lorca, y ¿para qué se traen la gala de los Goya? Quiero decir, bueno, el exponente cultural lo tienen ya.
Granada aspira a todo y además yo creo que estamos en un momento único en nuestra ciudad, ¿sabes? Que además estamos trabajando para ser capital cultural en el año 2031, ¿no? Y bueno, esta gala de los Goya también nos va a servir para impulsar esa candidatura. Granada quiere mucho más. Tenemos un patrimonio histórico, artístico, cultural, que yo sé que es la envidia de otras muchas ciudades, pero desde luego necesitamos sobre todo...
Le veo un poquito...
No,
yo un poquito sobrado que respecto al resto de ciudades. ¿Eh?
Bueno, todas tienen sus maravillas, pero yo defiendo la mía y creo que Granada tiene mucho de lo que presumir, ¿no? Además, yo creo que sí, pero ahora lo que estamos intentando es utilizar la cultura también para transformar la ciudad y para crear riqueza, empleo y progreso a través de la cultura.
Por ¿realmente ejemplo, se puede hacer?
Se puede hacer y lo estamos intentando. Y de hecho, el proyecto que estamos formando para la capitalidad cultural va de eso. No va de poner solamente en valor lo mucho, perdona, con humildad, lo voy a decir ahora, ya me siento mal, con toda la humildad del mundo, creo que Granada tiene mucho, pero lo que queremos utilizar esos valores culturales, patrimoniales que tiene, para también crear empleo. Decía el presidente que hay muchos pueblos que estaban perdiendo población en la provincia, pero Granada también aspira a crear oportunidades para los jóvenes porque también necesitamos aumentar población. Nuestra alcaldesa, Marifran, tiene como objetivo llegar a 250.000 habitantes y también la industria cultural nos puede ayudar a ello.
Para eso es importante buenas comunicaciones, que es de lo que se quejan prácticamente todos los alcaldes. Y veo que aquí...
El clavo,
ya veo.
Es uno de los déficits, de las debilidades que tiene Granada. Llevamos mucho tiempo, las administraciones que representan a la provincia y a la capital, demandándole al gobierno de España, sobre todo el tema del ferrocarril. Vamos ahora a estrenar una cuarta conexión. Fíjate, tenemos AVE, bueno, un AVE que tarda casi 4 horas. No sé cómo has venido tú a Granada,
pues entré,
¿no? Pero nuestro AVE tarda casi 4 horas, que es lo mismo que tarda en llegar a Madrid en coche prácticamente. Por lo tanto, no es competitivo. Pero además de eso, vamos a tener ahora 4 conexiones con Madrid, que son absolutamente insuficientes. Estamos reclamándolo porque tenemos un problema. Es muy difícil llegar a nuestra ciudad, llegar a la provincia, y necesitamos fortalecer ese déficit, mejorar las conexiones y tener más frecuencias, sobre todo de AVE.
¿Y el aeropuerto?
Pues también. Tampoco podemos estar satisfechos. Necesitamos también muchos más vuelos nacionales e internacionales. Es que es un milagro que lleguen tantos miles y miles de visitantes a Granada con las conexiones tan malas que tenemos, tanto aéreas como a través del ferrocarril. Es un milagro y por eso decía que tiene que tener la gente muchas ganas de venir a Granada, y las tienen porque cuesta mucho, es muy difícil, ya te digo, pocas, y además no son competitivas en los tiempos para llegar aquí.
Señor Saavedra, dígame un punto de Granada que no salga en las guías y que yo no me pueda ir de aquí sin visitarlo. Es muy importante que no salgan las guías. O sea, usted está haciendo ahora un descubrimiento para toda España. Hay 1 millón de personas ahora mismo escuchando esto. Bueno, la responsabilidad.
Bueno, yo creo que hay muchos, como tú decías, que son muy conocidos, desde luego, nuestra Alhambra, nuestro Albaicín, nuestro Sacromonte. Pero fíjate que este sitio donde está celebrando este programa, el Cuarto Real de Santo Domingo, como decía nuestro compañero Rafa Troyano, es uno de los grandes desconocidos. Y, por ejemplo, dar un paseo por el Realejo y acabar en este este cuarto real viendo su Cuba, yo creo que puede ser un buen plan y que te aseguro que la mayoría de los que vienen a Granada no lo conocen. O sea que este mismo puede ser un buen ejemplo de ello.
Jorge Saavedra, primer teniente de alcalde de Granada. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Aymar.
Imagine a photograph of your favorite place in California. Then right in the middle of it, one piece of litter. Litter has no place in our lives, not one piece. Together, let's change that. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Y vamos a volver a Alemania para actualizar lo que sabemos y lo que no todavía del atropello múltiple en un mercadillo navideño que deja de momento dos muertos, entre ellos un niño. Hay 68 heridos. El conductor está detenido. Es un médico de Arabia Saudí con permiso de residencia en Alemania. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Sí, el presidente de Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff, acaba de confirmar que el arrestado tiene 50 años y procede de Arabia Saudí. Llegó a Alemania en 2006, dispone de un permiso de residencia permanente y vive y trabaja como médico en un municipio de Sajonia. Había alquilado el vehículo de gran cilindrada con el que ha provocado el atropello múltiple en el mercado de Magdeburgo. La policía ha conseguido detenerlo en el mismo mercadillo de Navidad tras el suceso que se ha cobrado dos vidas, una de ellas la de un niño. Hay 68 heridos, como comentabas, de momento 15 de ellos en estado grave. Las autoridades aseguran que ya no existe peligro alguno para la población y parten de la base de que se trata de un acto individual. Hablan de ataque y siguen investigando la motivación de su autor.
Las reacciones de condena y de solidaridad están llegando ya desde toda Europa, empezando por nuestro país, por España. Isabel Villar.
Sí, de hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con el canciller alemán Olaf Scholz para trasladarle la solidaridad, el cariño a las víctimas y a todo el pueblo alemán, asegura Sánchez, que dice estar conmocionado con lo que ha pasado. También lo está el francés Emmanuel Macron, lo contábamos antes, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asegura que la violencia no debe tener cabida en nuestras sociedades. Desde las instituciones europeas, también mensajes de solidaridad con Alemania, empezando por la presidenta de la Comisión, von der Leyen, que es alemana y que habla de un acto cobarde y brutal que debe ser castigado severamente. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, escribe: somos más fuertes que este odio. Y no ha esperado nada para esparcir eso, odio, aquí en España. El líder de Vox, Santiago Abascal, que achaca lo que ha pasado en Alemania a la invasión islámica, critica la dictadura progre, que no dice que ahí está el peligro, y escribe: malditos todos los políticos que han abierto nuestras fronteras a bárbaros como estos.
La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. Una duda, ¿has cogido la chaqueta o no para venir a Granada?
La he cogido, la he cogido. Ya que la noche refresca mucho, ¿eh?
6 grados ahora mismo. Y esta noche llegará a helar. Y es que el invierno ha llegado a todo el país y además va a quedarse durante muchos días. Si hasta ahora hemos tenido algunas puntas de frío que no han durado demasiado, esta no. Esta, por ejemplo, hasta como mínimo se acabe el año, se mantendrá con temperaturas que poco a poco irán bajando. De entrada, durante las noches del fin de semana, heladas. Recordamos que pueden coincidir con niebla en algunos casos. Mucha precaución ante la posibilidad de que se forme hielo en carretera y que en zonas de umbría pueda aguantar también durante el día. Y es que durante los días va a hacer mucho sol, el frío será un poquito más amable durante las tardes y un par de excepciones a este dominio del sol. En el Cantábrico y los Pirineos, en distintos momentos del fin de semana, chubascos y nieve en los Pirineos y cuidado en Canarias a partir de mañana por la tarde y sobre todo el domingo, ya que las tormentas van a ganar protagonismo.
Gracias, Carbó. Buenas noches.
Que vaya bien.
Daniel Bernabé, tu análisis sobre la condena a Rodrigo Rato es un tipo tan sobrado que hoy cuando llegaba a escuchar la sentencia, sabía que muy probablemente sí iba a recibir años de cárcel, le han dicho a los periodistas: ¿qué espera Rodrigo Rato? Y ha dicho él: que vosotros os lo paséis bien.
Le he escuchado, le llevamos escuchando mucho tiempo a este señor. Y además es muy interesante porque desde mi punto de vista, creo que es toda su trayectoria político-económica, lo único que hacía era anticipar esto. Este señor nos había dejado escrito lo que iba a hacer, porque fundamentalmente tú puedes entender la economía de muchas maneras, ¿eh? De una manera más liberal, más intervencionista, pero es que Rato en toda su trayectoria hizo siempre prácticamente la misma operación, que era, bueno, esto lo vamos a arreglar ahora y ya veremos lo que hacemos luego con el asunto, ¿no? Cuando hablamos del milagro económico español, él fue ministro entre el 96 y 2004, hombre, hay que recordar que el milagro económico español consiguió consistió, perdón, en crecer a crédito y en anfetaminar el sector inmobiliario hasta que este país reventó. Esto es la base que puso Rato, pero es que luego fue el responsable de déficit de tarifa del sector eléctrico, que fundamentalmente no consistió en intervenir el mercado eléctrico, ver cómo podíamos bajar, no, sino, oye, lo que sea, además ya lo iremos pagando. Esto alrededor del año 2000 ya tenemos un déficit de 20.000 millones de euros. Luego, cuando fue director del FMI, en el periodo donde se estaba gestando la mayor crisis financiera desde el crack del 29, ¿ustedes recuerdan alguna alerta que diera el FMI de este no es el camino? Por aquí vamos mal, ojo que esto va a llevarse por medio a la economía mundial, ni una. Pues claro, le parecía normal esta forma de crecer. Cuando fue director de Bankia, salimos a bolsa diciendo que tenemos 309 millones de euros de beneficios y resulta que tenían 3.000 millones de euros de pérdidas. Otra más. Cuando era director de Bankia,
les falló el Excel.
Les falló un número, un cero, para allí y para abajo. En los últimos meses en que fue director de Bankia, este señor con las tarjetas Black sacaba 1.500 euros a la semana. Esto es lo que estaba haciendo mientras que el país se iba a pique. Bankia fue una de las causas esenciales para entender la intervención de la Troika en España, algo que nos costó unos recortes durísimos a todos los ciudadanos. No nos quedamos aquí, que además este señor estuvo implicado también en los papeles de Panamá. Es decir, no es que nos tengan que sorprender los casos de corrupción que ha protagonizado Rodrigo Rato. Es que Rodrigo Rato, en sus políticas económicas, en su función como alto dirigente de las finanzas, como banquero, como político, como ministro, ya anticipó por su forma neoliberal y canalla de entender la economía lo que él iba a hacer como persona.
Mencionabais antes que Rato no ha sido el único que ha atacado a los investigadores o a las figuras jurídicas en la instrucción. Lo está haciendo José Luis Ábalos. Hoy Ábalos ha pedido al Supremo ya que anule toda la causa contra él, la investigación por 4 delitos de corrupción por las que le quiere imputar el juez del Supremo, que ha pedido el suplicatorio al Congreso. Anoche ya decíamos aquí en este programa que el paso que había dado Ábalos de denunciar a la Guardia Civil apestaba a que quería después pedir la nulidad de toda la causa por la cuestión del árbol podrido, ¿no? De un árbol podrido, el fruto que cae está podrido también, eso infecta toda la causa. Bueno, un día ha tardado en pedir la nulidad de la causa. Alejandro Becerra.
Sí, también dice que mientras investigaban a Koldo, interceptaron conversaciones suyas, unos hechos que Ábalos dice que considera muy graves y que afectan a su derecho fundamental a la privacidad. Avisa Ábalos de que si no atienden su petición, irá al Constitucional. En el recurso que ha presentado en el Supremo, insiste en su inocencia y asegura que nunca ha tenido una relación personal con Víctor de Aldama, que ha implicado al exministro en esa supuesta trama de corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes.
Ábalos ha encontrado un tesoro en una parte de la investigación y es un control falso que montó la Guardia Civil para detectar qué había en un sobre que el hermano de Koldo estaba llevando por carretera en su coche a casa de Ábalos. Montaron un control falso mientras uno de los agentes entretenía al hermano de Koldo, a Joseba García. El resto de los agentes cogieron, sacaron fotos del sobre y encontraron ahí unos documentos acerca de unas licitaciones públicas, documentos que por otra parte son públicos, pero Ábalos sostiene que después, en lugar de seguir a Joseba García, cuando le siguieron hasta la casa de Ábalos y Ábalos se quedó con ese sobre, los agentes se quedaron a ver qué hacía Ábalos y a sacar fotos sobre Ábalos, y que eso es ilegal porque en aquel momento Ábalos, como hoy, sigue siendo diputado y por lo tanto sigue aforado, y que para investigarlo el Tribunal Supremo necesita pedir permiso al Congreso y que por lo tanto aquellas pruebas están intoxicadas y que por lo tanto la causa entera está intoxicada, y hoy ha pedido la nulidad de la causa entera. Vega, por tu experiencia en tribunales, ¿hay agua en esa piscina?
Yo creo que no. Yo no le veo mucho recorrido, y los investigadores, vamos, la gente con la que a la que yo he consultado, porque obviamente ayer cuando vimos que se presentaba su defensa en la Fiscalía General del Estado a denunciar nada menos que a la UCO, lo primero que pensamos todos es está sembrando la nulidad del mañana, ¿no? Está allanando el camino para luego poder. Lo que no esperábamos es que fuese a pedir esa nulidad directamente ya recurriendo el suplicatorio al Congreso, porque es la fórmula que ha elegido. Recurrir, o sea, contestar para intentar que el juez no mantenga su petición al Congreso para poder seguir adelante. A mí me parece que lo que él explica tiene poco recorrido, entre otras cosas porque el oficio ese de la UCO del día del control de carreteras falso dice que el sobre estaba abierto porque es que además si no, no lo hubieran podido abrir, porque se trataba de hacerlo discretamente para que el tipo que llevaba el sobre no se diera cuenta de que habían mirado dentro. Y Ábalos lo que está denunciando es una intervención ilegal de sus comunicaciones. Se ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Bueno, el sobre estaba abierto. Según los investigadores, o al menos no lo dejaron por escrito en el oficio, no era un sobre que pusiera José Luis Ábalos y que fuera dirigido a él y que fuera con su nombre. Sabían que era
para
él.
Sabían perfectamente a dónde iba ese sobre, si no, no habría montado el control falso.
No es esta cosa de te abro el buzón, te saco el sobre, o sea, es una cosa como más discreta, ¿no? Entonces, parece un poco forzado el argumento. Y luego lo de que se quedaron en la puerta, hombre, habían seguido al hermano de Coldo hasta casa de Ábalos. Le vieron entrar, le vieron salir y dijeron, ¿y ahora qué? Y ahora sale Ábalos, vale, hemos terminado. Y ahí, fin de la diligencia. A Ábalos no le siguieron, estaban en la calle y Ábalos pasó por delante. Aquí, o sea, yo entiendo que Ábalos está en una situación muy complicada y que tiene que desplegar toda la artillería que tenga a su alcance. Pero hay una cosa que hay que entender y que tenemos que entender todos. Si tú te relacionas con gente que está siendo legalmente objeto de una investigación, te va a salpicar. Igual que tengo un montón de compañeros periodistas que salen en los sumarios y que salen en grabaciones porque hacen su trabajo, preguntan y resulta que estaba la UCO escuchando la conversación. Eso luego se aparta porque el periodista no tiene nada que ver, igual ni nos enteramos. Pero es que si tú comes con un investigado y a ese investigado le están haciendo fotos, tú vas a estar en el sumario. Y en el caso de Ábalos, es verdad que a un aforado no le puedes investigar personalmente. Tú no puedes pincharle el teléfono sin permiso del Congreso y sin toda esa preparación previa, ¿no?, de autorización por el blindaje especial que tienen. Pero es que tampoco puedes taparte los ojos, porque si no, no recabas indicios para llegar a esa posición de pedir el suplicatorio para poder investigarle. Entonces, una cosa es que haya un procedimiento arreglado para que tú puedas acceder a pincharle el teléfono y otra cosa es que cuando pase por delante tengas que taparte los ojos.
Oye, pues dice Ábalos que él no ha denunciado a la Guardia Civil por nada de esto, que él lo ha hecho por todos nosotros, por velar por la calidad democrática.
Claro, sí, porque le está pasando lo que a Podemos. Ahora él ha entrado también en una especie de debate público, o sea, ha entrado en una especie de posición pública en la que se sitúa del lado de personas que sufren investigaciones ilegales. Y de repente está Ábalos hablando de lawfare. Es una cosa como un poco loca, pero es verdad que está en una situación muy complicada y que se tiene que defender.
Hablando de cuestiones llamativas, el juez que investiga a Begoña Gómez, el juez Peinado, tergiversó la declaración de una testigo para imputar al hombre que contrató a Begoña Gómez en el Instituto de Empresa Business School. Ese hombre es Juan José Güemes, que es exconsejero del Partido Popular, que es, por lo tanto, poco sospechoso de ser un sanchista peligroso. Este señor, en su día, dio la orden de contratar a Begoña Gómez para el Instituto de Empresa, porque él dice que Begoña Gómez tenía el perfil exacto que estaban buscando ellos para temas de crowdfunding y tal. El juez llamó a declarar a este hombre como testigo, a Juan José Güemes, y le preguntó, ¿usted dio la orden de contratar a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno? Y él dijo, no. Y entonces el juez le contestó, oiga, la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa me ha dicho que usted sí le ordenó contratar a esta mujer por ser la mujer del presidente del gobierno. Así que hay una contradicción, así que aclárese usted o les monto aquí un careo, y cogió y lo imputó. O sea, este hombre entró como testigo y salió de esa declaración como investigado. Esto es importante porque cuando tú entras como testigo estás obligado a decir la verdad. Y si después pasas a ser investigado, ojo, con todo lo que hayas dicho, uno como investigado puede mentir para protegerse. Pero si tú antes estabas obligado a decir la verdad, ahí te quedas en una posición un tanto delicada. Bueno, hoy Televisión Española ha desvelado el audio que demuestra algo que les contamos ya aquí el miércoles, y es que la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa nunca dijo que Güemes le ordenó contratar a Begoña Gómez por ser la presidenta, la mujer del presidente del gobierno. Nunca dijo eso la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Ella lo que dijo es que en el contrato de Begoña Gómez metieron una cláusula de conflicto de intereses porque efectivamente a la mujer a la que estaban contratando era la mujer de Pedro Sánchez, pero no que la contrataran por eso. Escuchen este audio que ha desvelado hoy Televisión Española.
¿Se firmó por parte de Begoña y el IE alguna cláusula de especial conflicto de interés?
Sí.
¿Vino motivado porque doña Begoña Gómez era la esposa del presidente del gobierno?
Así es.
Esto es lo que dijo la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa. Pues bien, el juez Peinado cogió esa frase Y cuando tomó declaración a Juan José Güemes como testigo, le dijo esto.
Mire, la directora de Recursos Humanos manifestó en esta sede que fue usted quien le dijo que había que formalizar el contrato y que la razón o la motivación, en concreto utilizó el término motivación, era por ser la esposa del presidente del gobierno. ¿Eso es así o se requiere de una diligencia de careo? Dígame, contésteme.
Señoría, es cierto que yo di la instrucción a doña Sonsoles Gilda Antuñano de formalizar el contrato de doña Begoña Gómez, porque era su superior jerárquico y quien podía darle esa instrucción. Desde luego no se contrató a doña Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno.
Esta es la respuesta de Güemes. Por lo tanto, el juez puso en la boca de esa señora algo que esa señora no dijo y utilizó eso para imputar al hombre que contrató a Begoña Gómez. Hoy el ministro Óscar López ha dicho que esto es prevaricación.
Es que lo que hemos conocido hoy del señor Peinado es claramente prevaricador. Es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial, él. Y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Es que estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes, oiga. Es que hay un Estado de Derecho, los ciudadanos tienen derechos.
Morillo, ¿qué te sugiere todo esto?
Bueno, pues yo creo que el juez Peinado tiene un camino y nada lo va a distraer de su objetivo, ¿no? Me parece que, igual que en el caso de Ábalos, y lo hablábamos antes, yo creo que hay, lo dice el propio suplicatorio del Supremo al Congreso, hay indicios bastantes de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Yo creo que en el caso de la mujer del presidente, para mí, que tampoco soy experta, pero he preguntado mucho y he leído mucho, para mí todavía no hay indicios penales sólidos. Es decir, te puede parecer mejor o peor que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, tenga un despacho en la Moncloa o se valga de una asesora de Moncloa para cosas personales. Te puede parecer más o menos ético, pero eso no es ni cohecho, ni tráfico de influencia, ni prevaricación. Y lo del juez Peinado, que Güemes entre como testigo y salga como imputado porque dijera lo que dijera, creo que iba a salir como imputado, pues ha quedado hoy a la luz, ¿no? A mí me parece grave.
Bernabé.
Pues lo que hemos escuchado, lo ha escuchado todo el país, es que Peinado puso en boca de una testigo palabras sustancialmente diferentes a las que realmente dijo. Esto, claro, entre la manipulación abierta y malinterpretar, evidentemente hay una escala de grises, ¿no? Pero hemos escuchado lo que la testigo dijo y lo que el juez le dijo al investigado que había dicho. En todo caso, sea por una cuestión que lo hizo a propósito, fue una mala interpretación, está haciendo mal su trabajo. Y aquí, ¿quién va a decirle algo al juez? Oye, pues que el Consejo General del Poder Judicial está para estas cosas. Claro. Aparte de para sacar notas diciendo lo mal que tratamos a los jueces y su independencia. Es que el Consejo General del Poder Judicial está para dictar normas disciplinarias que regulan el ejercicio profesional de los jueces. Este señor lleva un año llevando adelante un proceso que es absolutamente disparatado.
Vega.
A ver, es que lo de Güemes es como el spin-off del caso Begoña que ninguno nos explicamos, porque no entendimos jamás ese cambio, porque habíamos cubierto las declaraciones de Sonsoles y lo que habíamos titulado todos los periodistas de tribunales que tuvimos acceso a información de aquella declaración es que Güemes me dio la orden de contratar a Begoña Gómez, pero como si tu jefe le da las instrucciones a la de Recursos Humanos de que te haga el contrato, o sea, en ese contexto. Y de repente, claro, cambio, giro de guión, Güemes imputado, no entendíamos nada. Claro, después de ver esto, pues está claro que el juez no se quedó bien con la declaración de esta mujer. Yo entiendo que hay una parte importante de la población que está ya convencida de que es que Peinado va a fastidiar, o sea, que es un juez prevaricador y que va. Yo sigo sosteniendo que uno, en sus funciones, en su trabajo, pues puede cometer un error y que para eso está la vía del recurso y que ahí tiene que haber un abogado que lo va a ver y que no sé si lo ha presentado ya, pero es cuestión de tiempo, que le diga, oiga, repásese usted la declaración de esta señora porque aquí no ha habido ninguna contradicción. Es que todo subió como de nivel esta misma semana porque Güemes declaró justo después de Begoña Gómez. Claro, a Güemes el juez le preguntó, ¿y usted sabe por qué está aquí? Y dijo, pues Francamente no. ¿Y usted sabe qué delitos se le investigan? Pues francamente no. Entonces el juez leyó todos los delitos que se investigan en la causa, claro, que a él le son muy ajenos, porque qué intrusismo profesional o qué apropiación claro. indebida.
Yo tengo una pregunta que hacerte, que seguro que me la sabes contestar. Güemes estaba al frente de una escuela de negocios privada, con claro, dinero privado.
Es
decir, si él hubiera respondido, ¿usted sabía que Begoña Gómez era la mujer del presidente? ¿Usted la contrató porque le interesaba que estuviera en su plantilla la mujer del presidente? Y hubiera dicho que sí, ¿qué delito es ese? Porque después habría que probar que un tráfico de influencias, que se benefició, que pero vamos a ver, que yo puedo contratarte con dinero privado por lo que a mí me dé la gana. O sea, es que lo veo todavía más retorcido. Puede ser sospechoso, sí, pero de ahí hasta imputado. No lo veo.
A lo que iba es a que ni siquiera se concreta, o sea, él mismo, su propia defensa todavía no sabe exactamente qué ilícitos se le investigan, y falso testimonio por la contradicción que ha resultado no ser con la otra testigo del Instituto de Empresa, no le puede atribuir, porque eso sería una causa distinta y tendría que quitársela de en medio. Entonces, lo de Güemes es una cosa extraña que está pasando en ese juzgado que no acabamos de comprender.
Hoy hemos sabido que la ministra Pilar Alegría va a presentar mañana su candidatura para liderar el PSOE de Aragón. Por lo tanto, miembros del Consejo de Ministros mirando al poder territorial del partido, tenemos a la ministra Alegría queriendo liderar el partido de Aragón, veremos si los militantes lo quieren así. Tenemos a la ministra Morant liderando ya el partido en la Comunidad Valenciana. Tenemos al ministro Óscar López liderando ya el PSOE en Madrid. Y yo te pregunto, Isabel Morillo, que siempre tienes buenísima información acerca de lo que pasa en la política andaluza, ¿el futuro liderazgo del PSOE andaluz está también sentado en el Consejo de Ministros en forma de vicepresidenta primera, o eso está descartado completamente?
Ha estado descartado y ahora mismo no lo está. Es decir, Pedro Sánchez está consultando a personas de su entorno y de la cúpula del partido en Andalucía, en Ferraz y a personas con las que él habla, sobre cómo verían que Montero viniera a Andalucía. Hoy ha pasado algo aquí importante, ha habido un comité director, que es como el paso previo que hay que dar para formalizar la convocatoria del Congreso Regional, que decidirá el futuro liderazgo del PSOE andaluz, que se celebrará aquí en Granada, en Armilla, el 22 y 23 de febrero. Y en ese comité director no ha pasado absolutamente nada, porque el PSOE andaluz está desnortado, no sabe ahora mismo qué es lo que va a pasar. Y tiene esa incertidumbre porque Pedro Sánchez todavía no ha decidido qué va a pasar. ¿Qué pasa? Que la Operación Alegría ha puesto aquí a la gente loca. O sea, aquí hoy hemos vivido una histeria también alimentada desde Madrid. ¿Qué es Madrid? ¿Qué histeria? Por favor, Madrid. Este fin de semana Pedro Sánchez ya va a anunciar, tranquilidad, que hay un plazo largo, que es del 1 al 7, o sea, a partir del 7 de enero, del 7 al 11 de enero se formalizan las candidaturas a las primarias, se vota el 1 de febrero, es decir, no va a precipitarse todo. Pero sí que es verdad que mientras que hace nada, te hablo de 4 semanas, la opción de Montero estaba absolutamente descartada, a día de hoy vuelve a estar sobre la mesa. Si es un error, si no lo es, si ella tendría aquí buen cartel electoral, pues ya la gente tendrá que decidirlo, porque opiniones hay de todo tipo. Pero está emocionante la cosa, no me digas que no.
A ver, la pregunta clave del programa. ¿Qué vais a hacer el domingo cuando os toque la lotería? Isabel Vega.
Uy, se ha abierto un melón muy peligroso. Porque yo soy de las que seguirían trabajando, pero me daría muchos caprichitos, la verdad, las cosas como son. Para empezar, reservar en el restaurante ese que siempre has querido ir y no vas, porque luego te da remordimiento pensar haberte gastado eso en ir a ese restaurante. Paso uno. Y el segundo paso, billetes de avión.
Bernabé.
¿Yo qué haría? Pues comprarme una casa y traerme a la mujer que quiero a Madrid. Que la
¡ay, qué
lejos.
Bonito! Bernabé, oh, ¿cómo está
sí,
de tierno?
Es bien
qué
enamorado.
¿Qué más le va a la lotería hacerme un favor el domingo?
Morillo, ¿y tú?
Yo viajar. Viajar mucho y lo de seguir trabajando, bueno, pero me tomaría unas vacaciones muy largas.
Señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche desde Granada. ¡Hasta la próxima, Granada!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.